Bien, hoy es domingo 15 de abril del 2018 y estaremos viendo la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 de los versículos 19 al 30 y he titulado esta enseñanza El carácter del siervo, el carácter del siervo. Vayan conmigo por favor ahí a la escritura, Filipenses 2 a partir del versículo 19. Sigan, por favor, con la vista. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos. Bendito Padre, nuevamente, Señor, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti. Que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento para comprender la riqueza que hay en ella y lo que tú quieres hacer en y a través de cada uno de nosotros. Usa mi vida, usa mis labios, Señor, para transmitir fielmente tu mensaje y que encuentre en cada corazón un receptor dispuesto, listo, preparado para dar mucho fruto. Gracias, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y harás a través de esta enseñanza. Alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Hemos visto a través del estudio de la carta de Pablo a los Filipenses que la clave para vivir una vida plena en Cristo, una vida llena de gozo, es alejar la atención de nosotros mismos para ponerla en Cristo y en los demás. Entre más alejemos la atención de nosotros mismos para ponerla en Cristo y los demás, más podremos enfrentar con gozo cualquier circunstancia que venga a nuestra vida. Se trata, según lo que nos ha estado planteando aquí el Espíritu Santo, de mantener una actitud humilde, estimando a los demás como superiores a uno mismo y ocupándonos primariamente de las necesidades de los demás. Volvemos al punto, es hacia los demás, no hacia uno mismo. Y da el ejemplo de Cristo. Es decir, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien es la máxima expresión de la humildad, rebajándose a ser como uno de nosotros, como un hombre, y en esa condición humillarse aún más para morir la muerte más vil para pagar por nuestros pecados. Si seguimos sus pasos, haciendo efectiva en nuestra vida diaria, tanto en lo individual como en lo corporativo, la salvación que nos ha otorgado, ocupándonos en ella con temor y temblor, como veíamos la semana pasada, entonces seremos, dice Pablo, irreprensibles y sencillos como hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, resplandeciendo como luminares en el mundo. Hemos sido llamados aparte por Dios a través de Jesucristo para ser luz en medio de las tinieblas. Es un reto grande. Y como tal, de repente sentimos como que es inalcanzable, pensando más bien que es prácticamente imposible vivir de esa manera, y así abandonamos cualquier intento de vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir con una actitud humilde no es sencillo. Considerándonos o considerando a los demás como superiores a nosotros mismos y viendo primeramente por las necesidades de los demás, no se nos da naturalmente, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y solamente a través del Espíritu Santo es que esto es posible. Entonces, como que Pablo percibe esta situación y esta posibilidad de que alguien dijera, lo que pides es demasiado. Imitar a Cristo en esa humildad, imitarte a ti, Pablo, en tu actitud desprendida, siempre dispuesto a dar tu vida por los demás, pues la verdad es que está muy difícil. Entonces Pablo procede a dar un par de ejemplos de hombres que manifestaron esa actitud desprendida de servicio a la cual nos está llamando. Dos hombres quienes cada uno en su llamado y capacidad respectiva sirvieron a Cristo y a su iglesia de una manera ejemplar. Pablo dice, les presento a Timoteo y a Epafrodito, un par de hombres ejemplares los cuales sirvieron juntamente con Pablo y cuya contribución fue sumamente valiosa para el reino de Cristo. No dice mucho acerca de ellos, unos cuantos versículos que dedica para comunicarle a los filipenses lo que él quiere comunicar con respecto al carácter de estos dos hombres. Pero lo que dice es suficiente para describir a unos verdaderos siervos de Cristo, hombres de quienes podemos aprender mucho si disponemos nuestro corazón para ello. Así que vamos a ver en esta sección las características de un siervo de Cristo, de un obrero fiel. Y es mi oración que el Espíritu Santo nos ayude a tener una actitud de servicio como la de estos hombres. Antes de eso, Pablo manifiesta su deseo de enviar a Timoteo a Filipos. Sabemos que Pablo era un hombre apasionado por el Señor, completamente comprometido con la causa del Evangelio, y sus circunstancias particulares no determinaban la manera que él actuaba. A pesar de estar encarcelado en Roma y sin saber cuál sería su destino cercano, si lo ejecutarían o lo dejarían libre, él seguía haciendo planes, planes que tenían que ver con el reino de Dios. Pero siempre, siempre dependiendo de la voluntad final del Señor. Versículo 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y más adelante en el 23 y 24 dice, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo dice, espero en el Señor. Y aquí habla de una expectativa de estar razonable y confiadamente ilusionado de un evento futuro. Eso quiere decir esperar. Está razonable y confiadamente ilusionado de un evento futuro. Pero él sabe que eso depende de la última voluntad del Señor. Por eso dice, espero en el Señor. Aunque es optimista en cuanto a sus planes, Pablo reconoce que todo está en manos del Señor y se hará conforme a su voluntad. Él no deja de hacer planes. Él no toma una actitud negativa ante la situación que está viviendo. Él sigue pensando en que se pueden hacer muchas cosas todavía por la expansión del Evangelio. Y se espera en el Señor que podamos hacer esto. Manifiesta su deseo, pero manifiesta su deseo sin hacer declaratorias triunfalistas, como muchas veces se hacen, ¿verdad? Yo declaro que Timoteo irá y llegará pronto hasta ustedes. No dice eso, ¿verdad? O yo declaro que pronto seré libertado para estar con ustedes. Tampoco lo dice. Su encarcelamiento era una injusticia. Sin embargo, él espera en el Señor. Hace planes para el futuro, pero espera en el Señor y sigue confiando plenamente en él. Él no está pensando en sí mismo, tanto como en los hermanos filipenses. Está viviendo una circunstancia difícil y está pensando, a ver, ¿qué necesitan mis hermanos allá en Filipos? Les voy a enviar a Timoteo porque necesito llevarles esta comunicación y también tener noticias de parte de ellos. Así es que se somete a la voluntad final de Dios de que Timoteo pueda ir a Filipos para llevarles su carta y ministrarlos, regresando después a Roma a tiempo para transmitirle al apóstol las buenas noticias de la respuesta de los filipenses a su exhortación y mensaje. El corazón de Pablo está siempre con el Señor y por asociación con la iglesia de Cristo. Su preocupación y su ocupación eran siempre con la gente, y por lo tanto se regocijaba al recibir noticias de la obra que Dios estaba haciendo entre los hermanos, y se preocupaba cuando algo no estaba saliendo bien. Así también nuestras vidas deberían estar orientadas al crecimiento saludable de la iglesia de Cristo y al avance del Evangelio. Pero esto requiere desprendernos de nuestro egoísmo, de dejar de vivir centrados en nosotros mismos. Y como les decía, Pablo nos presenta el ejemplo de dos hombres, cada uno desde su capacidad, desde su llamado, contribuyendo a esta causa. Dos obreros fieles, a los cuales haríamos bien en imitar. En primer lugar presenta a Timoteo. Timoteo, al que podemos definir como un hombre de carácter probado. Al enviar o al referirse a Timoteo para enviarlo a Filipos, Pablo utiliza el contraste negativo. Fíjense versículos 20 y 21. Dice, pues a ninguno, refiriéndose a Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Sí? Está presentando a Timoteo en comparación y en contraste con los demás. Dice, no encuentro a ninguno que tenga ese mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. ¿Por qué? Porque los demás buscan lo suyo propio. Están tan enfrascados en sus necesidades, en sus circunstancias, que no puedo contar con ellos. Entonces vemos en primer lugar que un siervo de Cristo, un obrero fiel, tiene una disposición para servir. Dice Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo. Y aquí está hablando de disposición. Una disposición para servir a los demás. No tengo a ninguno como él, dice, del mismo ánimo. ¿En qué sentido ninguno como él? Pablo no lo está separando como si fuera el único en toda la tierra, sino que en el momento y circunstancia que estaban viviendo, no había otro que tuviera la misma disposición para servir a la iglesia. Qué bonito por Timoteo, pero qué triste que fuera el único con esa disposición. Si alguien estaba dispuesto a sacrificarse por los demás, es Timoteo. ¿Por qué? Porque él no buscaba lo suyo. Él no se interesaba nada más en lo de él, sino que se interesaba por los demás. Eso nos lleva a la segunda característica del obrero fiel. Se interesa por los demás. Tiene la disposición, pero se interesa por los demás. Donde interés significa preocuparse o afanarse, tener cuidado de los demás, tal como un pastor cuida de sus ovejas. Es precisamente lo que Pablo dijo en el versículo 4 de este mismo capítulo 2, en cuanto a la actitud que todos debemos de tener y que Cristo modeló. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Timoteo era alguien que se interesaba por los demás. Era como el buen samaritano de la parábola que narra el Señor Jesús, que atendió a aquel hombre que estaba herido y que había sido ignorado por esos tres hombres religiosos que habían pasado antes que él. Interesarse por los demás antes que por nosotros mismos quita la centralidad de nuestras necesidades y de nuestras circunstancias, y eso nos lleva al verdadero gozo. Mientras tengamos puesta nuestra atención en nosotros mismos, estaremos sujetos a lo que esperamos de los demás. Y si estamos sujetos a lo que esperamos de los demás, vamos a ser decepcionados. Si estamos esperando siempre algo de los demás, vamos a ser decepcionados. Entonces se trata de qué es lo que yo espero, sino lo que yo puedo dar. Y esa es la clave para el gozo. La Biblia dice que el verdadero amor no busca ¿qué? Lo suyo. No busca lo suyo. Timoteo era un hombre que se interesaba por los hermanos, y eso porque su deseo era hacer la voluntad del Señor. Su prioridad es Cristo. Por eso dice que no buscaba lo suyo, sino lo que es de Cristo Jesús. Entonces, en tercer lugar, la característica del siervo es que su prioridad es Cristo y lo que es de Él. Mientras la mayoría solo buscaba su propio provecho, Timoteo procura ocuparse de las cosas de Cristo. ¿Qué es lo que es de Cristo Jesús? Aquí en el contexto se refiere a servir a la iglesia de Cristo, a poner interés en los vosotros, en los ustedes, como dice ahí, en el versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y en el 20 dice que tan sinceramente se interese por vosotros. Servir a Pablo, servir a Cristo, era interesarse por lo que es de Cristo. Predicar el Evangelio a toda criatura es interesarse por lo que es de Cristo. Vivimos en una era en la que la gente vive para sí misma. Tiempos que Pablo mismo define como tiempos peligrosos, y los define como tiempos peligrosos precisamente por el carácter egoísta de la gente. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. 2 Timoteo 3. Segunda Timoteo 3, versículos 1 hasta el 5. Dice, también debes saber esto. Está Pablo escribiendo a Timoteo precisamente, tiempo después. Que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y lo sigue describiendo, ¿verdad? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¡Wow! ¡Qué lista! Eso es lo que define a los seres humanos en los postreros tiempos. Y estamos viviendo en los postreros tiempos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y no estamos hablando del que es abiertamente rebelde en contra de Dios. Aquí está hablando de aquellos que aparentan piedad, y esos se encuentran en las iglesias. Los que aparentan piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque son amadores de sí mismos. Evita, le dice Pablo a Timoteo, aquellos que con su conducta niegan la eficacia de la piedad, pues son personas que se aman más a sí mismas. Pero aquellos como Timoteo que buscan lo que es de Cristo, dejan a un lado su comodidad, sus propios intereses, y lo hacen para servir a lo que es de Cristo. Y lo que es de Cristo es lo que Él compró con su sangre, su iglesia. La manera que cada uno de nosotros servimos a un hermano, a una hermana, en la fe, estamos sirviendo a Cristo. Estamos teniendo atención de lo que es de Él. Si comprendemos esto, cambia completamente nuestra actitud hacia nuestros hermanos y nuestras hermanas, hacia la iglesia. Y no necesariamente el que vive para sí mismo quiere decir que está haciendo cosas malas. Pues puede inclusive decir que no tiene tiempo para ayudar a un hermano o a una hermana porque está estudiando la Biblia. ¿Es importante estudiar la Biblia? Sí. ¿Es importante conocer el crecimiento de Dios? Sí. ¿Es importante prepararnos en la palabra de Dios? Sí. Pero es importante estar dispuestos a ser interrumpidos por Dios, como dice el teólogo Bonhoeffer, ser interrumpidos por Dios, quien constantemente cancelará nuestros propios planes para atender distintas necesidades. Y si tienes suficientemente de tiempo en el cristianismo, sabes lo que estoy diciendo. No, me voy a dedicar a hacer esto y voy a orar 3 horas, ¿verdad? Y nadie me va a interrumpir. Y llega una necesidad, ¿verdad? Una verdadera necesidad. Y somos tentados a decir, pues, eso puede esperar. Mi relación con Dios es más importante. Sí, es más importante mi relación con Dios, pero Dios está interrumpiendo a veces nuestros planes para que atendamos lo que Él considera una verdadera necesidad. Timoteo es reconocido por Pablo por estar siempre dispuesto a ser interrumpido por Dios para una nueva comisión. Timoteo no estaba ocioso. Él estaba sirviendo a Pablo en sus prisiones. Y Pablo voltea y dice, ¿quién hay más dispuesto aquí? ¿Quién está trabajando más de todos los que me sirven A ese voy a enviar. Habla de una actitud desprendida también de parte de Pablo. Porque muy bien pudo haber dicho, como muchas veces nosotros, pues envío al que más me estorba, ¿no? Para que así sirve que me deshago de él y quién sabe qué le pasa en el camino, a lo mejor también le dan su, ¿verdad? Su arrastradita y agarra la onda. No, Pablo voltea, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el que mejor me sirve? Timoteo, ven para acá. A ti te voy a enviar. Pero porque sabía que Timoteo era un hombre con un carácter probado. Número 4, el carácter del siervo es un carácter probado, que ha sido probado y ha resultado aprobado. Fíjense lo que dice el versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo. Los mismos filipenses ya conocían los méritos de Timoteo. Y méritos significa carácter aprobado. Es decir, que ha sido sometido a un examen y ha resultado aprobado. Y obviamente no estamos hablando de un examen teórico, estamos hablando de un examen de la vida. Timoteo ya era reconocido como un hombre que tenía el carácter de Cristo. Ya lo conocen, dice. ¿Y en qué había sido probado Timoteo y resultado aprobado? En su servicio, dice, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo había servido al lado de Pablo por más de 10 años. Y ciertamente que el apóstol lo conocía muy bien. Y esta es una imagen muy hermosa del discipulado. Sirviendo juntos en el Evangelio, en una estrecha relación como de un hijo con su padre. Tengamos en cuenta que en aquellos tiempos era muy común que los hijos, especialmente el hijo primogénito de los varones, se dedicara al mismo oficio que su padre. Jesús aprendió la carpintería ¿de quién? De José, su padre. Y se transmitía la enseñanza y el oficio de padre a hijo. Pero más que la transmisión del cómo hacer las cosas, estaba la transmisión de la vida. El padre derramaba su vida sobre su hijo en un discipulado cercano, de día a día. Y el hijo estaba viendo el carácter del padre. Ahora es muy fácil, ¿verdad? Los padres nos vamos de casa, nos vamos al trabajo, allá hacemos, ¿verdad? Ahora sí que cualquier cosa. Y llegamos a casa y nos ponemos, ¿verdad? El hábito de santos. O sea, es fácil hacerlo. Pero ¿qué cosas dejarías de hacer si tu hijo te estuviera viendo a las 24 horas? ¿Qué cosa dejaría de hacer, mamá, si tu hija te estuviera viendo o tu hijo te estuviera viendo a las 24 horas? ¿O qué cosas harías? ¿Verdad? Timoteo servía a Pablo como si fuera su hijo. Y aprendía, al estar sirviendo juntamente con él, aprendía, veía modelado el servicio a Cristo en la vida de Pablo. Como hijo a padre, servía juntamente con Pablo. Y eso le ponía el sello de aprobado a Timoteo. Él había aprendido de su maestro a negarse a sí mismo, a no centrarse en sus circunstancias personales, poniendo todo su empeño en la obra de evangelismo. Y así como Timoteo, cada uno de nosotros debemos buscar imitar a alguien más maduro en la fe que manifieste el carácter de Cristo. Y al mismo tiempo, modelar ese carácter a alguien más. Entonces tenemos la doble responsabilidad. aprender de y modelar a. ¿Sí? Y ese modelar a puede ser en casa, pero también debe ser en la iglesia. Debemos tener, como Timoteo, la disposición para ser usados por Dios. ¿En qué? En lo que Él quiera. En lo que Él quiera. Interesándonos más por los demás, buscando siempre la manera de ayudarles a crecer en el conocimiento de Dios y en el carácter de Cristo. Como dice un autor, ayudándole a los demás a moverse hacia la derecha. Si tenemos la cruz de Cristo o la experiencia de la salvación en el centro y venimos de un cero conocimiento de Dios a Cristo, ahora nos vamos moviendo hacia la derecha en una vida de santificación. Y en ese sentido, la iglesia está para ayudarse unos a otros en ese crecimiento, en esa madurez. Debemos estar listos y poder decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Entendiendo primeramente que el Señor usará a aquellos que están trabajando y que están sirviendo, porque muchas veces nos quedamos sentados a la espera de que el Señor nos llame a trabajar, pero el llamado ya lo ha lanzado. Haz algo, haz algo. Y Pablo nos presenta otro ejemplo, el de Epafrodito, diferente que el de Timoteo, para que también no pensemos que nada más hay ciertas cosas en las que podemos servir. Epafrodito fue enviado por los filipenses a Roma para llevar una ofrenda a Pablo y servirle ahí en sus prisiones. En aquel entonces, en las cárceles, los romanos no atendían a sus prisioneros en sus necesidades materiales. Entonces la gente, los familiares, en este caso los hermanos, tenían que llevarles el apoyo necesario. Entonces los filipenses, sensibles a eso, juntan una ofrenda, la mandan por medio de Epafrodito a Roma y dicen: quédate allá para que sirvas a Pablo. Ahora, ¿por qué escogieron a Epafrodito? No lo dice. Pero por lo que dice Pablo de él, es fácil deducir por qué lo escogieron. Vamos a ver. Dice versículo 25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Estas características que menciona Pablo aquí definen lo que la vida cristiana debe ser. Lo llama primeramente hermano, pero no solamente por llamarlo hermano, ¿verdad? Sino dice mi hermano, dejando claro que no solamente es una referencia a él como miembro de la iglesia, sino un reconocimiento de cercanía, de gran afecto. Es mi hermano. Así que referirse a un cristiano como mi hermano o mi hermana no es o no debe ser algo vano o religioso, sino un reconocimiento del gran privilegio que tenemos de pertenecer por la gracia de Dios a su iglesia. ¿Qué te hace ser hermano? ¿Qué te hace ser hermana? No es que pertenezcas a esta o a otra iglesia. Es que reconozcas que Cristo pagó por tus pecados, porque merecías la muerte, merecías la condenación eterna, pero Él, por su gran amor con que te amó, dio su vida para tomar tu lugar ahí en la cruz, y de esa manera que tus pecados fueran perdonados. Y eso por la fe te convierte en un hijo de Dios y por lo tanto en hermano o hermana de los demás que por la fe han venido a Jesucristo. en algunos contextos se abusa, ¿verdad?, de este concepto, llamándole a los demás hermano o hermana con tal de no aprenderse su nombre. El hermano, ¿quién es? Pues el hermano, ese que así ya está. Eso es abusar del concepto, ¿verdad? Tenemos que aprendernos los nombres de nuestros hermanos y hermanas. Y sí, podemos llamarnos hermanos y hermanas con gusto, ¿verdad? Y considerando que es un honor el poder hacerlo, pero no como una excusa. En segundo lugar, Pablo dice que es su colaborador. Su colaborador. Es decir, una característica del siervo, del obrero fiel, es que colabora en el servicio a Cristo. Pablo no solo reconoce a Epafrodito como su hermano en la fe, sino que lo considera como un colaborador. Es decir, no era un espectador pasivo de lo que estaba ocurriendo en el reino de Cristo, sino que participaba de una manera activa. El solo hecho de haber viajado más de 1,000 kilómetros de Filipos a Roma era porque estaba participando de la necesidad que había, en este caso, con Pablo, ahí en Roma. Y como les decía, ¿y por qué lo escogieron los filipenses? Seguramente porque era alguien confiable. No mandaban a alguien que no fuera confiable. Iba dinero ahí, iban las ofrendas, iba cosas materiales. Mandaban a la gente más confiable que tenían. Entonces, seguramente Epafrodito era alguien que estaba trabajando. No era un mero espectador. La realidad es que hay muchos espectadores en las iglesias que solo se sientan a recibir, y si algo no les parece, rápidamente lo critican. Así como cuando nos ponemos a ver el fútbol, ¿verdad? Todos sabemos más que el entrenador y los jugadores, ¿verdad? ¿Y por qué no metió a este? ¿Y por qué no la pateó para la izquierda? ¿Y por qué no se la pasó a aquel? Todos somos expertos, ¿verdad? Pero no estamos ahí en los cocolazos. Y cuando estamos, si nos filmaran, híjole, vergüenza nos daría, ¿no? Un colaborador dispone su vida, su tiempo, sus recursos, todo para servir a Cristo y a su iglesia. Para el apóstol, este siervo era un verdadero colaborador y compañero de milicia, hermano, colaborador y compañero de milicia. Pablo utiliza terminología militar para describir su ministerio, porque reconoce que la vida cristiana es una guerra en contra de los poderes de las tinieblas. Efesios 6:12 lo deja claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la vida cristiana, una guerra. Y Epafrodito, desde el punto de vista de Pablo, era un compañero de él en esa guerra. Era su hermano y por lo tanto su compañero en esa guerra. Era un hombre que tenía claro lo que implicaba servir al Señor. Pues estuvo muy grave, dice la narración, ¿verdad? Estuvo muy grave, a punto de morir, y sin embargo perseveró en la comisión que se le había dado. Es un error intentar vivir la vida cristiana solos. Es como si fuéramos a la guerra solos. Hay un ejército. Dios ha formado un ejército de su pueblo para enfrentar la vida cristiana, para vivir la vida cristiana. Y aquel que se desprende de ese grupo, de ese ejército, queda, pero si a expensas del maligno. Facilito. Y el francotirador sabe perfectamente dónde está, y está sentenciado a muerte. Necesitamos de los demás. Necesitamos los unos de los otros. Pero para eso hay que darnos, primeramente nosotros. Pablo reconoce además la importancia de la comisión a la que fue enviado este siervo. Dice, fiel mensajero y ministrador de necesidades. Era un obrero sacrificado. Y realmente no era un hombre muy conocido. No era un hombre conocido para empezar. Timoteo era más reconocido porque había viajado con Pablo en sus viajes misioneros. Pero Epafrodito, ahora sí que en su casa lo conocían, allá en Filipos, ¿verdad? Allá con su iglesia. ¿Sí? Entonces, no era el gran apóstol Epafrodito, pero era un fiel mensajero, dice Pablo, y ministrador de necesidades. Era un hombre que había adoptado el pensamiento de Cristo, humillándose y disponiéndose a servir en lo que se ocupara. Dice al final del versículo 30, expuso su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Casi deja su vida ahí, ¿verdad? En el trayecto. ¿Para qué? Para suplir aquello que la iglesia de Filipos quería hacer en la vida de Pablo. No todos podían ir, pero todos podían participar. Y lo hacían a través de este fiel mensajero. Y cuando enfermó, pues pudo haber regresado a Filipos, pero él decidió seguir adelante. Y aquellos se quedaron con la zozobra porque se enteraron que había enfermado, casi de muerte, y sus hermanos allá en Filipos se quedaron con esa angustia de no saber qué había pasado con él, si había muerto finalmente o si se había recuperado. Entonces, algo que le inquietaba a Epafrodito y quería regresar pronto para llevarles noticias, y no solamente eso, sino que lo vieran, hey, aquí estoy, estoy bien. Entonces vemos que un obrero fiel persevera a pesar de las circunstancias adversas. ¿Sí? Persevera a pesar de las circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque no vive centrado en sí mismo. Vive para lo que Dios le ha llamado a servir. Su preocupación, aún en su enfermedad, su preocupación no era su propia salud. Fíjense, ¿cómo dice? En el 26 dice, porque él tenía, refiriéndose a Epafrodito, gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió por su enfermedad. Así dice, no, se angustió porque habíais oído que había enfermado. Su angustia era que sus hermanos no sabían cómo estaba. Entonces se preocupaba más que por él. Ay, pobrecito de mí, estoy enfermo y nadie me llama. ¿Verdad? No es, oye, ¿qué? No me han visto. Supieron que estaba enfermo, no me han visto. Híjole, ¿cómo estarán mis hermanos? Me preocupan. Y en aquellos tiempos las noticias tardaban mucho en llegar a su destino. No como ahora, ¿verdad? Que inmediatamente podemos saber acerca de la situación de alguien a miles de kilómetros de distancia. Entonces, pudo haber pasado mucho tiempo para que llegara ahora sí la noticia de que, hey, estoy bien, no se preocupen. Y por eso Pablo considera enviarlo de regreso, antes que a Timoteo lo envía a él. Bueno, entonces hemos visto las características de los obreros fieles. Y ahora Pablo dirige la atención a la manera en la que la iglesia debe tratar a dichos obreros. Veamos los versículos 28 al 30, dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. y yo esté con menos tristeza. 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Cuál es la respuesta que Pablo le pide a la iglesia? Que reconozca y honre a los que trabajan en el servicio a Cristo y su iglesia. Los filipenses debían aprender a reconocer a sus miembros fieles que, como Epafrodito, se entregaban a la obra sin importar el costo personal. Así, toda iglesia debe reconocer a aquellos miembros que sacrifican su tiempo, su vida, sus recursos para el servicio a Cristo. Pablo les dice: recíbanlo con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él. Tengan en alto valor, honrenlos, consideren su valiosa aportación a Él y a todos los que sirven como Él. Y así como ellos trabajan para Cristo y para ustedes como su iglesia, así también ustedes deben ver por ellos. Trátenlos con aprecio, manifiéstenles su aprecio. Y nuevamente, esto tiene que ver con una actitud de no estar viendo por los intereses propios. Habla de un desprendimiento de uno mismo, dejando a un lado la comodidad, el egoísmo, nuestra propia agenda, para participar en el servicio a Cristo y su iglesia, sea de manera directa o indirecta, porque muchas veces no vamos a hacer las cosas directamente, pero lo podemos hacer indirectamente, a través de un Epafrodito, ¿verdad? Así que el ejemplo de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito es digno de imitar. Volteen a ver a esos hombres, dice Pablo. Volteen a ver a Timoteo y Epafrodito. Hombres que se dieron a sí mismos como respuesta en gratitud por lo que Cristo hizo para salvarlos. Pero también Pablo reconoce que la iglesia, al servir a los hermanos, está rindiendo adoración a Dios. Versículo 30, en la segunda parte, dice: para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, él fue enviado para suplir lo que a juicio de los filipenses faltaba en su servicio a Pablo. Y cuando usa esta palabra servicio, viene del griego, del cual se deriva la palabra liturgia. Y es un servicio religioso, es un acto de adoración. Así que Pablo reconoce que en realidad lo que los filipenses estaban haciendo a través del hermano era un acto de adoración a Dios. Estaban enviándole ayuda a Pablo, pero no era por Pablo en sí mismo. Era porque sabían que así estaban rindiendo adoración a Dios. Esa es la adoración real, práctica de la iglesia. Participar de la obra de Dios es en realidad un acto de adoración hacia Él. De ahí la importancia de hacernos menos nosotros, de no estar viendo por nosotros mismos, sino de ver de qué manera podemos servir a los demás, porque es un acto de adoración hacia Dios. Volteemos a ver a hombres como ellos, ¿verdad? Como Pablo, Timoteo, Epafrodito, y en general a los hermanos filipenses, y dispongámonos para imitarlos, así como ellos imitaban a Cristo en su humildad y disposición para servir antes que ser servidos. Somos llamados a seguir y a servir a Cristo. Multitudes seguían a Jesús, pero no todos estaban dispuestos a vivir para Él. Y eso Él lo sabía. Lo seguían para obtener un beneficio de Él. Así que les dijo en varias ocasiones, pero ahí en Marcos 8:34 les dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ya saben lo que sigue, ¿verdad? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Muérase. Muera al yo. Y entonces sígame. Versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Sí? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestras necesidades, nuestra comodidad, nuestros recursos para buscar lo que es de Cristo? Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responder en lo íntimo. Y si no ha habido esa disposición, o la ha habido a medias, arrepentirnos delante del Señor. Porque Él dio su vida para rescatar la nuestra, y no por ningún mérito nuestro, solamente por su misericordia. ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para servir a Cristo y a su iglesia? Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y como decían los discípulos, dura es esta palabra. ¿Quién la puede creer? A veces nos confrontas de una manera dura, pero es parte de tu amor para con nosotros. Porque no quieres que permanezcamos en nuestra indiferencia, no quieres que permanezcamos centrados en nosotros mismos, sino que consideremos aquel que dio su vida en rescate por la nuestra, quien se despojó y se humilló y recibió el castigo que nos correspondía a nosotros. Señor, ayúdanos a tener siempre los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por Él, y para Él vivir de aquí en adelante. Perdónanos, Señor, por cada ocasión en la que, aún sabiendo de tu llamado, aún teniendo claro qué es lo que nos pides hacer, no lo hacemos. Líbranos, Señor, de todo egoísmo y permítenos vivir con nuestra vista puesta en ti. Gracias, Señor. Gracias también por la salvación que hoy tú traes a aquellas personas que aún no están en la fe. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, y lo lleves a un arrepentimiento verdadero para salvación. Que en su corazón y en su vida íntima puedan clamar por la salvación que es en Cristo y solamente en Él. Glorifícate, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.